Buenos días a todos, damas y caballeros. Muchas gracias al equipo organizador del coloquio y a todos los asistentes. Mi trabajo de investigación versa sobre las miradas del viajero. O sea, la fuente primordial de mi trabajo son viajeros que visitaron las Islas Canarias durante el siglo XVIII y XIX y que al mismo tiempo, de alguna manera, visitaron también el Caribe colombiano. Voy a tratar de hacer un balance bastante atrevido de lo que llevo hasta ahora. El mundo de la otredad o los estudios de otredad se han usado en general en América Latina para abordar el estudio o la visualización de sujetos que han estado escondidos o ocultos en la historiografía. Estoy hablando de las mujeres, los negros y los indígenas, y más recientemente, migrantes. En el caso de Canarias, la cuestión de la visita de viajeros ha sido formidable. Es decir, yo creo que si no hay un país, o digamos una zona, usando el concepto de país como una zona geográfica particular, que tenga más visitas de viajeros que Canarias, yo creo que no hay otro. Y la producción historiográfica en ese caso ha sido también abrumadora, es decir, hay mucho trabajo sobre viajeros en Canarias. Sin embargo, solamente encontré 5 trabajos que se acercaran a discutir el asunto de la otredad en el caso de Canarias. Un primer trabajo que discute el asunto de la otredad es la tesis doctoral del señor Fernando Esteves González, que se llamó Indigenismo, Raza y Evolución. Y en este trabajo, este señor discute toda la cuestión académica en torno a la creación del sujeto indígena. La cuestión de raza se discute con un conocimiento abrumador y, sin embargo, a pesar de que este señor se desborda en un análisis brutal, digamos, de todo la evaluación sobre evolucionismo y raza, la cuestión de medir los cráneos, al final de su trabajo, por alguna razón circunstancial, entiende que son los estudios sociológicos y no los estudios antropológicos. Su trabajo es antropológico. Son los estudios sociológicos o el análisis sociológico lo que podría dar una explicación más pertinente a la cuestión de la raza en Canarias. Un segundo trabajo, que es el de Nicolás González Guillén, que se llama Victorianos en Canarias, reconstruye, basándose en las descripciones dejadas por los viajeros, cómo el británico ve al canario y al mismo tiempo cómo el canario ve al británico. El trabajo dividido en 5 capítulos es una, en mi opinión, un acercamiento bastante pertinente para entender cómo era la vida y las costumbres del canario. González Guillén no busca estudiar el tema de la otredad. Él tiene la intención más de informar. Por otra parte, un tercer trabajo, que es el de Victoria Galván González, hace un análisis sobre la realidad que se crea sobre los habitantes de las Islas Canarias y, curiosamente, lo hace desde la literatura. A pesar de que lee a los viajeros, lo hace desde un análisis literario. No hay, en ese instante, un solo estudio histórico que discuta el tema de la otredad. En el 2004, una profesora de la Universidad de La Laguna, que se llama Cristina González de Iriarte, presentó una tesis doctoral sobre viajeros franceses en el siglo XVIII en Canarias. También rastrea toda la visión sobre los canarios, curiosamente, aun cuando plantea en su segunda parte del trabajo el tema de la alteridad, cita lo siguiente, voy a citarlo muy brevemente, abro comillas: en nuestro caso, concreto, habla de las Islas Canarias, la contemplación del otro no está tan agudizada, porque al fin y al cabo se trata de unas islas conocidas desde antiguo que comparten con el viajero una misma cultura europea. Me pregunto en ese instante si la doctora negaba la idea de que Canarias es un otro frente a la península e incluso frente a Europa, una negación de la otredad. Finalmente, un trabajo más reciente es el de un artículo de la doctora María Isabel González Cruz y María Jesús Vera Cazorla, titulado Strangers in a Strange Land, donde también analiza a los británicos y su visión sobre los viajeros y viceversa. Estos son a grandes rasgos los trabajos que hay en Canarias sobre el tema de la otredad. En el caso del Caribe colombiano hay poco menos, hay tres trabajos. Uno de ellos es mi tesis de maestría, en el cual yo me acerco a analizar a los viajeros y la construcción de la otredad en el siglo XVIII. Hay un trabajo que analiza el tema de la otredad de un historiador que se llama Francisco Flores Bolívar, perdón, y que en el caso de él analiza cuál fue la respuesta que dio el Caribe colombiano, los intelectuales del Caribe colombiano, sobre la construcción del otro en relación con los Andes. Y en esto sí quisiera detenerme un poquito para discutir lo siguiente. ¿A dónde quiero yo llegar cuando me acerco a este tema de tesis? Les voy a contar una pequeña anécdota que fue, digamos, el gran origen de esto. La primera novia que yo tuve en Colombia fue una mujer negra. Y cuando la llevé a casa de mis padres, a casa de mi familia, de mi abuela me llamó a la cocina para que la ayudara a tomar café. A tomar café no, a preparar el café. Cuando estábamos en la cocina me dijo: mijo, esa nena se ve muy educada, muy curiosita, muy limpiecita, pero hay que mejorar la raza. Voy a repetirlo, hay que mejorar la raza. Bueno, yo no lo entendí bien, en su momento me causó rechazo. Luego mi madre me dijo lo mismo: muy educadita, muy limpiecita, pero hay que mejorar la raza. El proceso de blanqueamiento, el proceso de mejoramiento de la raza es un problema serio en el Caribe colombiano. Ana, que está aquí, la doctora Ana, alguna vez me mencionó que en el caso de las Canarias no era tan preocupante el tema de la raza porque aquí no habían habido negros, o bien pocos negros. recientemente tuve una conversación con el doctor Manuel de Paz y resulta que me dijo: estoy a punto de publicar un artículo en el que él hace un rastreo y se encuentra con que en Canarias hubo alrededor más de 1,000 negros esclavos. Y bueno, no va en contra de lo que la doctora Ana Viña Brito está sugiriendo, pero me parece igualmente explosivo sugerir que sí que había mucho más esclavos de lo que uno se imaginaba. Porque en el fondo lo que está en juego es esto. En el siglo XVIII se construye en Colombia la idea, basándose en lo que Humboldt y otros investigadores del siglo XVIII, que visitaron bastante Canarias, que era el impacto del clima sobre el comportamiento y la actitud de los seres humanos. Entonces, bueno, su postura era crear la imagen de que en las zonas tropicales, como la zona donde yo vengo, la conducta del ser humano era poco propensa a ser inteligente, a crear un espacio de cientificidad, a que hubiera desarrollo. La respuesta del interior del país, estoy hablando de Bogotá, que no es para nada el Caribe, fue desde otro científico muy carteado con Linneo, con Humboldt y con los otros. Él escribió un artículo diciendo que sí, que las tesis de Humboldt eran verificables, pero que eso era posible únicamente en el interior del país, porque en la costa, de donde yo vengo, esa tesis, perdón, estoy diciendo lo contrario, que la tesis de Humboldt tenía validez en la costa y no en la parte del interior del país. Porque en la costa, esa costa de mosquitos, de cocodrilos y de clima miserable, porque era exactamente como yo lo describían, la tesis de Humboldt y los demás sí que era perfectamente aplicable. ¿Y por qué razón Canarias en todo esto? Porque Canarias era la dicotomía. Canarias era la zona de los buenos salvajes, del clima fabuloso. Los británicos se sorprendían en la lectura que yo hago de que La mayoría de los borrachos que habían en la ciudad en el siglo XVIII y parte del XIX no eran canarios. La mayoría de las reyertas y las peleas que habían no eran de canarios, eran de británicos que se peleaban con alemanes en las tabernas, en los bares. Y es curioso que se describiera de esta manera porque ¿a dónde impactan todas estas... ¿quiénes están escribiendo y a dónde llega este mundo de la escritura? Que fue una de las cosas que a mí me llamó la atención y es cuando Humboldt está escribiéndole a una comunidad científica internacional. O sea, es una lectura a un círculo particular. Y Canarias, curiosamente, fue muy bien divulgada a nivel internacional en el siglo XVIII y XIX como una zona perfecta, un paraíso, donde los seres eran, como les digo, muy buenos. El clima era fabuloso y todo era bueno en este país. Eran las islas afortunadas y todo el mundo podía perfectamente venir. Había un viajero francés que por alguna razón llegó a las Islas Canarias porque hubo un huracán y se rompió el mástil mayor del barco y terminaron aquí. Y venía con esta idea vendida de que las Islas Afortunadas eran un sitio paradisíaco. Y termina yéndose de las Islas decepcionado, sin embargo, al final del libro termina diciendo... Quizá hay un sitio en el mundo donde él quisiera vivir y pasar el resto de sus días, ese sería la Orotava. Sí, aquí mismo en Canarias. Esta misma persona cuando llega al Caribe colombiano dice que es un infierno absoluto. Yo quisiera no extenderme mucho porque quisiera discutir dos cosas antes de levantarme de esta mesa. Una es, el discurso de la nación en Colombia se creó... negando absolutamente al sujeto del Caribe colombiano. Es decir, una cosa es la nación que se construyó en Colombia y otra cosa es el universo de las zonas tropicales. En el caso de España, y yo no soy muy docto en esa área de la construcción de la nación, una conversación con el profesor Juan Ramón Pestano decía, bueno, es que en España el discurso de la nación no se construyó con base en... un proyecto nacional, sino con base en la Iglesia. Fue la Iglesia el elemento aglutinador. Y me pregunto si en ese discurso nacional encaja el otro, que es el canario. Esas son las dos partes centrales de esta temática de mi tesis. ¿Con qué obstáculos me estoy encontrando? Bueno, el primero es cómo aterriza el discurso del viajero en la popularidad, es decir, cómo la gente lee el discurso del viajero. Que tanto las visiones sobre la isla han impactado, por ejemplo, es posible rastrearlo a nivel internacional, es posible decir cuánto el impacto de lo que los viajeros dijeron sobre las islas ha impactado a nivel internacional, eso es posible verificarlo. Es decir, el surgimiento en el caso de la isla del turismo no es más que eso. El surgimiento inicial, y está muy bien documentado, de las islas como un espacio donde la gente venía a recuperarse de las enfermedades respiratorias. Y los primeros hoteles fueron exactamente el espacio donde la gente vino a recuperarse de problemas respiratorios y posteriormente dio paso hacia el turismo. En el caso del Caribe colombiano es un poco más difícil. ¿Cómo impacta la visión del negro y de los habitantes del Caribe colombiano en la construcción de un universo... digamos, de otra edad? Yo le preguntaba a uno de mis compañeros ayer ¿en qué piensa cuando piensa en el Caribe? Y su respuesta fue, yo pienso en rumba, en tranquilidad, en fiesta. ¿Es esa la visión que se construyó desde el siglo XVIII? Habría que preguntarla. Habría que preguntarse si eso es lo que nosotros estamos viendo. De todas maneras, es decir, queda por sentado, y con esto quisiera terminar, de que son seres igualmente capaces, yo no creo que tenga que explicarlo con mucha distensión aquí, pero por alguna circunstancia esa fue la construcción que se hizo, ¿no? De que ahí no era posible la vida, sencillamente. Muchas gracias a todos por escucharlo, por la paciencia. Buen día.